Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo demanda a la comunidad internacional continuar la presión sobre Nicolás Maduro y su gobierno en disputa. El gobierno de Estados Unidos asesta un duro golpe a la Mara Salvatrucha, MS-13, e incluso habla de pena de muerte para sus miembros. Hoy seguimos con nuestro especial sobre el impacto del COVID-19 en los pequeños negocios y comercios en Latinoamérica, y desde Colombia nos informan sobre su lucha por sobrevivir. Y los Juegos Olímpicos de la Juventud previstos en Dakar en 2022 son pospuestos hasta 2026. Amigos oyentes, les saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 16 de julio de 2020.
Están en sintonía de Buenos Días América y aquí empezamos a informar. El secretario de Estado Mike Pompeo condenó una vez más al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por las graves violaciones a los derechos humanos. El informe con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles que la presión internacional al gobierno de Nicolás Maduro debe continuar hasta que el pueblo venezolano recupere su libertad. Pompeo hizo la afirmación durante un encuentro con la prensa en el Departamento de Estado.
Con respecto a Venezuela, la ONU ha encontrado aún más pruebas desgarradoras de violaciones graves de los derechos humanos por parte del régimen ilegítimo de Maduro, citando más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales adicionales por razones políticas solo en el 2020. La presión internacional sobre Maduro debe continuar hasta que el pueblo venezolano pueda recuperar su democracia.
Las declaraciones de Pompeo tuvieron lugar el mismo día en que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revelara en su informe que las minas de oro, diamantes y bauxitas situadas en la región del arco minero del Orinoco, en Venezuela, están mayormente controladas por organizaciones criminales que explotan, golpean y asesinan a trabajadores. Por otra parte, el secretario de Estado indicó también que Estados Unidos impondría restricciones de visa a las personas responsables o cómplices de socavar la democracia en Guyana. El 2 de marzo, Guyana celebró elecciones nacionales, pero aún no se ha declarado un ganador. La OEA y la Comunidad del Caribe concluyeron que el recuento de votos, que concluyó el 7 de junio, mostró una victoria para la oposición. El secretario de Estado también dijo que Estados Unidos asumió oficialmente la presidencia de la Cumbre de las Américas el viernes pasado y que espera ser anfitrión de la novena Cumbre de las Américas en 2021. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el último informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, se centró en el acceso a la justicia, su independencia y el estado de los derechos fundamentales en el arco minero del Orinoco. Celia Mendoza tiene los detalles.
El informe encontró que es necesario implementar reformas mucho más profundas para poder permitir que el Poder Judicial cumpla efectivamente su papel como garante de los derechos humanos.
Nada al-Nassif, vicealta comisionada para los derechos humanos de la ONU, entregó un resumen oral del informe escrito de su oficina sobre la independencia del sistema judicial, acceso a la justicia en Venezuela y la situación de los derechos humanos en el arco minero del Orinoco.
El informe destaca el uso continuo del sistema judicial militar para civiles, que debería ser y seguir siendo excepcional. Además, desde 2018 los códigos antiterroristas se han utilizado cada vez más para procesar casos políticamente delicados.
Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, desconoció la veracidad del informe, acusando a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de haber sido selectiva.
La República Bolivariana de Venezuela reitera que desconoce y rechaza el contenido, conclusiones y recomendaciones del citado informe,
agregando:
en ningún momento se ha brindado consentimiento o insumos para su elaboración.
Documento en el que se expresó profunda preocupación por la situación del arco minero en el Orinoco venezolano.
Según testimonios de primera mano recibidos por la oficina, una gran parte de las actividades mineras permanecen bajo el control del crimen organizado y grupos armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y sobre este mismo tema en Venezuela surgieron reacciones que fueron recogidas en este reporte de Carolina Alcalde.
El más reciente informe sobre Venezuela presentado por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, no aclara los incumplimientos a las 23 recomendaciones formuladas el año pasado. Y respecto a las víctimas, no muestran preocupación de la forma que se hubiera querido, según Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica a víctimas de represión política. Romero cuestionó si la oficina de la alta comisionada trabaja para establecer una cooperación con el Estado venezolano o para lograr que las víctimas se sientan defendidas. El defensor de derechos humanos dijo que esperaban al menos alguna referencia a los acontecimientos que se han registrado en medio del COVID-19.
Nos queda un poco, digamos, dudas en cuanto al enfoque del informe, ya que no se refiere en modo alguno a la víctima como tal.
Consultada por La Voz de América, la parlamentaria Adriana Pichardo aseguró que en esta ocasión el informe va más allá de los aspectos relacionados con los presos políticos y afirmó que el panorama en Venezuela es tan inocultable que produjo la inmediata reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y a su juicio la comunidad internacional se encuentra analizando a profundidad el significado del informe.
Agradecemos profundamente a la alta comisionada que haya sido mucho más clara que en la actualización de informe que presentó hace unos días atrás con respecto a la situación gravísima y a la realidad que es inocultable en Venezuela.
El gobierno en disputa rechazó el informe alegando que no se ha brindado consentimiento o insumo para su elaboración. Por otra parte, y a través de su cuenta en Twitter, el canciller Jorge Arreaza aseguró que los asesores de Pompeo le dan información manipulada y falsa sobre los informes de la ONU y que no le recuerdan que en esos mismos documentos piden el levantamiento de lo que definen de medidas coercitivas del gobierno estadounidense contra el gobierno en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos anuncia que buscará la pena de muerte para los miembros de la Mara Salvatrucha, conocida como la MS-13. Tony Cano con los detalles.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, anunció este miércoles que su departamento está trabajando en diversas medidas para hacer frente a la pandilla MS-13, a la que describió como un culto a la muerte que aterroriza a las personas, entre las que destacaría el solicitar la pena de muerte para sus miembros. Barr hizo el anuncio desde la sala oval de la Casa Blanca, junto al presidente Donald Trump, a quien había informado minutos antes sobre dichas iniciativas.
El Salvador, Honduras, Guatemala,
Trump abordó la presencia de estos pandilleros en territorio estadounidense durante una rueda de prensa en la que principalmente se centró en criticar a su virtual adversario en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, el demócrata Joe Biden, a quien acusó de querer poner fin a todas las deportaciones, entre otras cosas, parar todas las deportaciones. Así que si atrapamos a un pandillero de la MS-13, que los hemos sacado de nuestro país a miles y enviado de vuelta a Honduras, Guatemala, El Salvador, ya no podremos hacerlo, sostuvo el mandatario. En realidad, Biden no aboga por poner fin a todas las deportaciones, sino por cancelar algunas de las medidas adoptadas recientemente por la administración Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos con las noticias. La Florida podría convertirse en el nuevo epicentro del COVID-19, mientras en Miami crece la preocupación por la elevada tasa de hospitalizaciones. José Pernalete en el reporte.
Las autoridades de Miami encendieron las alarmas ante el incremento en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19. Se trata de una situación que puede comprometer la red de salud en la Ciudad del Sol.
Estamos llegando a un punto de tope en los hospitales. Están tratando de aumentar su capacidad por 50%, entendiendo que es posible que estos números van a continuar a aumentarse.
Francis Suárez, alcalde de Miami, afirma que el grupo de especialistas de la alcaldía estima que la estadística de complicaciones de salud por causas subyacentes al coronavirus en la ciudad elevará la mortalidad. El pronóstico, de acuerdo a los expertos, es grave para Miami. Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, indica cuáles son las razones por las que la ciudad se puede convertir en el epicentro del virus a nivel nacional.
La ciudad, en mi opinión, abrió sus compuertas ampliamente antes de lograr bajar los números lo suficiente. Si tú comparas la situación de Miami con la situación de Washington, Massachusetts, Connecticut, esos estados esperaron mucho más. La gente que ha estado reunido no ha estado utilizando la máscara porque igualmente ha habido mucha controversia con el uso de la máscara.
La ciudad de Miami está gestionando con el estado de Florida la posibilidad de habilitar hoteles para la hospitalización de pacientes y aliviar las salas de emergencia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. México continúa con un ritmo estable en la pandemia del COVID-19 con la preocupación en algunos estados, incluso algunos de la frontera como Tamaulipas, mientras se anunció la decisión de prolongar la restricción en los cruces fronterizos. Sara Pablo tiene el informe.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en distintas ocasiones que ha disminuido la intensidad de la pandemia de COVID en México, las cifras que presentan diariamente las autoridades de salud muestran un comportamiento estable en cuanto a contagios y defunciones. En el reporte más reciente, se informó que el coronavirus ha cobrado la vida de 36.906 personas y suman 317.635 los casos registrados. En las últimas 24 horas, se informó de 6.149 casos nuevos y se agregaron 579 fallecimientos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo
que la velocidad a la que aumenta esta epidemia es cada vez menor. Eso no quita que siga aumentando, pero una velocidad menor.
Situación que es interpretada por el presidente López Obrador como un signo de que la pandemia va a la baja.
Y ya vamos, yo quiero decir, de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa. No podemos perder la esperanza. No nos pueden quitar el derecho a la esperanza. Esto es pasajero. Es como un mal sueño, como una pesadilla.
En medio de esto se dio a conocer que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron extender por tercera vez 30 días más el cierre parcial de la frontera debido a la pandemia. El canciller Marcelo Ebrard había señalado que debido al incremento de casos en los estados fronterizos no sería prudente una apertura. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, un informe internacional revela una crisis que afecta a los retornados nicaragüenses varados en otros países como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El informe con Daliana Ocaña.
Nicaragua ha sido el país con menos apertura para apoyar a sus connacionales a regresar al país en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta a la región, afirma un informe elaborado por la Dirección de Seguridad Democrática del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Según datos recopilados hasta el 10 de julio, solo 169 nicaragüenses han podido regresar al país, convirtiéndose en la nación que menos retornos registra. La Voz de América conversó con una ciudadana que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias y que regresó al país desde Panamá en medio de la emergencia sanitaria.
Estuvimos en condiciones infrahumanas,
todos estamos conglomerados. Y bueno, con esto del COVID marcó mi vida, la cambió por completo. Y vuelvo, creo que peor de cómo me fui.
Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, manifestó que el gobierno de Nicaragua ha violado la constitución política y los derechos de los nicaragüenses que permanecen en el exterior, poniendo trabas a su retorno.
El artículo 28 de la constitución política manda al Estado de Nicaragua a velar por los intereses de los nicaragüenses. Desgraciadamente, nuestras autoridades han sido indolentes y han irrespetado esta norma constitucional.
En tanto, el SICA sostuvo que continuarán con las acciones de retorno seguro de los ciudadanos bajo los protocolos de bioseguridad en atención ciudadana, así como la seguridad fronteriza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy continuamos con la serie del impacto del COVID-19 en los pequeños negocios. Y en Colombia, además de cientos de vidas, la pandemia también ha arrasado con miles de pequeñas empresas que creativamente no se dejan vencer. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras cientos de personas en el país luchan por sus vidas afectados por el COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, miles de empresarios también enfrentan a su manera y con coraje los efectos de la pandemia, luego que les obligó al cierre de infinidad de pequeños negocios asfixiados por la crisis. Aunque aún es incierta la cifra de este tipo de negocios que han sucumbido, para Rosemary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, este sector es el más afectado, pues no tiene el músculo financiero de las grandes empresas, e indicó que al menos un 50% del sector que ha logrado sobrevivir ha debido despedir empleados.
Donde va a haber mayor vulnerabilidad es en la micro, porque la micro es muy incipiente. Por ejemplo, el tema de bares, restaurantes, turismo, esos son empresas que están sufriendo mucho financieramente.
Sin embargo, no todo ha sido pérdida. Las dificultades han despertado el ingenio de pequeños empresarios como Sara Rodríguez, quien encontró en las redes sociales la oportunidad para comercializar su cosecha de fresas y arándanos, cultivados en un pueblo a las afueras de Bogotá.
Tenía en ese momento más de 200 canastillas por salir de ellas, entonces puse el trino, puse mi número de celular, lo publiqué por Facebook también, bueno, por todas las redes sociales, y así se contactaron conmigo. Ofrecí puerta a puerta a domicilio y pues se logró salir de esa cosecha. O sea, nos estamos desenvolviendo por medio de las redes sociales, porque no le vimos más salida.
Pese a la recursividad, Sara tuvo que despedir a 10 de sus 25 empleados y sus ingresos se han reducido a menos del 50%. Sin embargo, en medio de la incertidumbre por lo que resta de la emergencia, afirma que no se dará por vencida. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. El presidente Donald Trump anticipó la firma de un decreto sobre inmigración que contendría una decisión sobre el programa DACA que protege a los denominados soñadores. Verónica Villafañe informa.
El presidente Donald Trump confirmó durante una conferencia de prensa este martes que pronto firmará un nuevo proyecto de inmigración basado en mérito. Dijo que incluirá a 750,000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en su infancia, amparados actualmente bajo el programa DACA. Es la primera declaración pública que hace al respecto desde que dio una entrevista exclusiva a la cadena Telemundo 4 días antes, en la que dijo que usará su poder de decreto presidencial para dar a beneficiarios de DACA más que una estadía temporal en el país.
Uno de los aspectos del proyecto de ley será DACA. Vamos a tener un camino hacia la ciudadanía.
La abogada de inmigración Dulce García, que es beneficiaria de DACA, dice que las declaraciones del presidente han generado confusión y falsas expectativas.
Ahora, que el presidente diga que nos va a otorgar un pasillo a la ciudadanía, eso es una mentira. O de plano no conoce las leyes básicas que lo que es el sistema de aquí de Estados Unidos, donde muy claramente una ley tiene que ser por medio del Congreso.
El presidente Barack Obama dio inicio al actual programa DACA, un amparo temporal por orden ejecutiva en el 2012. Tildándolo de ilegal, el presidente Trump ordenó eliminarlo, pero la Corte Suprema detuvo esa acción en junio. Trump no ha dado muchos detalles, pero en su mensaje en la Casa Blanca dijo que su proyecto de inmigración será muy poderoso, fuerte sobre la frontera y pronto.
Para que el presidente pueda hacer algo tan grande de esta magnitud, no lo podría hacer en cuestión de semana.
Cuando Verónica Villafañe, Voz de América, de Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022 fueron pospuestos por 4 años el miércoles. En otra repercusión por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio al 2021 debido a la pandemia del coronavirus. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, informó que abordaron el tema hace 2 días en una conversación telefónica con el presidente de Senegal, Macky Sall. Esto quiere decir que África tendrá que esperar hasta el 2026 para recibir por primera vez una justa olímpica. Esto era realmente una gran carga de trabajo para todos, dijo Bach durante una conferencia de prensa en línea, y citó el hecho de que la cita de Tokio comenzará un año después. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing están programados a realizarse en febrero del 2022. Hubiéramos necesitado organizar 5 Juegos Olímpicos en 3 años, reconoció el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Chase Elliott cruzó la meta y escuchó el inusitado ruido de las ovaciones del público en el graderío. Los espectadores en el Bristol Motor Speedway se aproximaron hacia la malla que divide la tribuna de la pista para corear el nombre de su país y vitorear al piloto más popular de la NASCAR. Otro miembro de la familia, Elliott, ha ganado la carrera de las estrellas de esta serie. Chase Elliott se unió el miércoles a su padre Bill, miembro del Salón de la Fama, como ganador de esta competencia anual. Obtuvo así el premio de $1,000,000 frente a un número limitado de aficionados en la pista de Tennessee. En el carril de los triunfadores, Elliott festejó como nunca antes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Vanessa Paradis, excompañera del actor Johnny Depp, testificará este jueves por videoenlace en el juicio que el actor entabló en Londres al diario británico Sun por difamación e injuria. La ex esposa de Depp, Amber Heard, comenzará a testificar el viernes. Por su parte, el ex administrador de bienes raíces de Johnny Depp declaró al Tribunal Superior de Londres que encontró en una ocasión parte del dedo cortado del actor luego de un presunto enfrentamiento que Depp habría tenido con su ex. Depp, de 57 años, demandó al Sun por un artículo publicado hace un par de años que se refiere a lo que el diario dice es evidencia abrumadora según la cual el actor se la pasaba atacando a Heard. El administrador de nombre Ben King, quien trabajó para Johnny Depp en 2014 y 2015, dijo que la pareja se la pasaba discutiendo. La semana pasada, el actor testificó cómo Heard le había cortado la mano al arrojarle una botella de vodka y desmintió todas las denuncias de violencia doméstica, violencia que ella sostiene duró 3 años, de 2013 a 2016. Disneyland París, el parque temático más visitado de Europa, reabrió sus puertas el miércoles después de un cierre de 4 meses debido a la crisis de coronavirus, con medidas de distanciamiento social y el uso de máscaras faciales. Ahora es obligatorio el uso de dichas máscaras y se requiere reserva previa. A los visitantes se les pidió mantener por lo menos 1 metro de distancia de los demás y se colocaron cientos de estaciones de gel desinfectante y de lavado de manos por todo el parque. No se vendieron boletos en la entrada y los parques infantiles y los talleres de maquillaje permanecieron cerrados. Walt Disney World también reabrió sus 2 parques más populares en la ciudad de Orlando durante el fin de semana, a pesar del aumento de nuevas infecciones en el estado de Florida. Sin embargo, en Hong Kong, la compañía decidió cerrar temporalmente su parque Disneyland debido al creciente número de casos de coronavirus. La cantante estadounidense Linda Ronstadt, que llegó al número 1 aquí en Estados Unidos en 1975 con el tema You're No Good y al número 2 del Reino Unido en 1989 con Don't Know Much, tema interpretado junto a Aaron Neville, estuvo de cumpleaños el miércoles. Ronstadt ha ganado 11 premios Grammy, 3 premios American Music Awards, 2 premios de la Academia de Música Country, un Emmy y un OMA. Linda Ronstadt nació el 15 de julio de 1946. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día. We'll